Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Moscú ha decidido cerrar sus principales aeropuertos tras denunciar varios ataques de drones ucranianos sobre la capital rusa. En estos momentos no hay ni llegadas ni salidas en ninguno de esos aeropuertos. Vamos a buscar la última hora, informa Ignacio Arzuaga.
Lo que hemos escuchado es la explosión de un dron derribado por el ejército en la capital rusa. Según TASS, la agencia de noticias del país, el gobierno ha decidido cerrar los tres principales aeropuertos de Moscú por un ataque ucraniano con drones. Según el ejército ruso, ya serían 4 los aparatos derribados en territorio propio. Unos 90 vuelos con origen o destino en Moscú han sido interrumpidos hasta el momento. La guerra en Ucrania cumple hoy 545 días. En el frente, los ucranianos continúan presionando en Robotine y Rusia, por su parte, dice estar repeliendo los ataques en esta región y que han logrado avanzar en el frente de Kupiansk, al noroeste de Ucrania. Por último, recordar el compromiso de Países Bajos y Dinamarca para entregar un total de 61 cazas F-16 al ejército ucraniano.
Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde Moscú, en la capital rusa. Se han cerrado los principales aeropuertos tras denunciar esos ataques de drones ucranianos. Más cosas. Los tres partidos más votados en las generales del 23 de julio en España se ven las caras con el rey este martes, en el segundo día de la ronda de contactos. Felipe VI empezará la ronda a las 10:30 con Santiago Abascal, el líder de Vox, y seguirá con Pedro Sánchez a las 12 para acabar a las 4 de la tarde con Alberto Núñez Feijóo. Hemos visto este lunes con el monarca al presidente de UPN, Javier Esparza, que votará a favor de la investidura del PP, y también a la diputada de coalición canaria, Cristina Valido, que apoya a Feijóo. También Aitor Esteban, del PNV, se ha reunido con el rey. Su no a Feijóo es tajante y esperan una negociación con Sánchez para poder darle su voto. La primera jornada de la ronda de contactos ha terminado con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, dice que respeta que el líder popular pueda ser el primer encargado a formar gobierno, pero deja claro que va a ser un fracaso.
Los españoles y las españolas no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral. Ha votado la diversidad y la pluralidad en nuestro país. Desde Sumar hemos hecho campaña defendiendo la diversidad de nuestro país, defendiendo la plurinacionalidad y además defendiendo el desempeño y expresarnos en distintas lenguas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las campeonas del mundo se han dado un baño de masas en su regreso a España. Miles de personas han estado en las calles de Madrid celebrando el Mundial de Fútbol ganado por la selección española. Las 23 campeonas han llegado a eso de las 9:18 de la noche al aeropuerto de la capital y han estado recorriendo el centro de la ciudad hasta terminar en Madrid Río, en la explanada Puente del Rey. Ha sido sin duda una noche de fiesta, quizá algunos la estén alargando todavía, donde el momento más emotivo, sin duda alguna, ha sido el discurso de Olga Carmona, la gran protagonista de la final, con ese gol que nos dio la victoria, que vivió también su cara más amarga tras perder a su padre.
Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
A todo esto, la ministra portavoz del Gobierno en funciones ha estado presente en esa celebración, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. Isabel Rodríguez se ha referido al polémico episodio protagonizado por el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, con ese polémico beso a la futbolista Jenny Hermoso.
¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
Creo que tiene que reflexionar, que tiene que hacer una reflexión, porque son comportamientos los que pudimos ver en el día de ayer que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa a una institución tan importante como esta. Y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, ponedores? Vamos a dar comienzo, si os parece, a un día más y lo hacemos con una noticia positiva, que es como nos gusta empezar cada día el programa. Esta nos llegaba el pasado viernes cuando Sergio Rico, el portero del Paris Saint-Germain, salía del hospital tras pasar 83 días ingresado. Lo hacía por su propio pie, visiblemente más delgado, pero con una sonrisa imborrable.
Me encuentro bastante bien, la verdad que a pesar de no estar de todo el aneurisma controlado, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa, gracias a Dios.
Junto a él iba su gran apoyo en estos momentos, su mujer, Alba Silvia, que no se ha separado de su marido en ningún momento. Ella ha sido la que ha ido informando de su evolución a través de las redes sociales.
Sería muy bien, gracias a Dios estamos contentos con su evolución. La verdad es que está yendo para adelante y lo está haciendo muy bien, funcionando a pasos agigantados y ellos están súper contentos con él. Además a Sergio le ha puesto mucho ímpetu y mucha fuerza y es, como digo siempre, un campeón.
El accidente se produjo el pasado 28 de mayo durante la romería del Rocío en Huelva, cuando un caballo desbocado golpeó la cabeza del portero sevillano. A consecuencia del accidente sufrió graves lesiones que le han llevado a permanecer 5 semanas en la UCI del hospital. Los primeros días estuvo en coma, pero cuando despertó tuvo que esperar todavía un mes más para poder abandonar la unidad de cuidados intensivos y ser pasado a planta. Para él fue como despertar de una pesadilla.
Realmente yo, a ver, el cerebro dice que es inteligente y borra este tipo de sucesos y tal, y la verdad es eso, ¿no? Que ha sido un sueño. Yo me desperté aquí en el hospital. Gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz.
Su club, el Paris Saint-Germain, se ha volcado con él tanto a nivel de club como de afición. También los Viris del Sevilla, equipo en el que creció como futbolista y con el que ganó varios títulos antes de mudarse a Francia, le ha mostrado su apoyo durante todos estos días. Sergio Rico daba las gracias por tantas muestras de afecto.
Quería dar unas palabras sobre todo de gracias, ¿no? Gracias por el respeto que habéis tenido todos vosotros hacia toda mi familia, hacia mi mujer sobre todo. Al mundo del fútbol, ¿no? Que tanto mi club como el París y como el Sevilla, como muchísimos compañeros y jugadores que han jugado conmigo y tal, pues han estado ahí mandándome mensajes de apoyo.
Bueno, pues ahora toca recuperarse en casa y en cuanto pueda, Sergio desea poder volver al terreno de juego, sea el que sea. De momento puede decir que ha ganado el partido más difícil de su vida y ahora solo ansía volver a la normalidad. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en este martes, es 22 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a empezar a esta hora hablando de una historia de superación que tanto nos gusta. Es la de Alex Sánchez, un futbolista de primera división con discapacidad que nos recuerda que no hay ningún impedimento para seguir adelante y hacer nuestros sueños realidad. También vamos a charlar en esta hora con Oriol Gasch, jefe del grupo de investigación de las infecciones comunitarias del Instituto Partaulí, que nos va a hablar de un estudio que se ha realizado para analizar las bacterias y los genes resistentes a los antibióticos. Pero hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué más historias vamos a hablarles a los ponedores.
Pues también tendremos con nosotros a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a contar qué es esto que estamos viendo todo este verano, que es una ola de calor.
Estamos en plena ola de calor, hace un calor tremendo en este estudio y Ana Quílez está con una sudadera.
Yo estoy divinamente ahora mismo.
Con una sudadera. Pero que aquí hay 28 grados probablemente sin despeinarnos.
Fácilmente.
Bueno, sí, pues sí, ella sí. Es que no tiene el termostato correctamente
regulado. No lo tengo
regulado,
bien, ¿no?
Correctamente regulado. Gracias, Ana. Momento también de que escuchemos a esta hora pues algunos de los ponedores que han entrado con nosotros porque nos han llamado al 950-6006. Ya sabes que es nuestro teléfono gratuito del programa y que, bueno, lo tenemos ya conectado para que lo marques. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te mandamos el diploma.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, Nano? Cuéntanos, ¿cómo estás poniendo las calles?
Bueno, las calles, estamos poniendo las calles de la mar. Estamos navegando rumbo a Ibiza.
Hola, ¿qué tal? Pulpo, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú, en qué te cuentas? ¿Qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues casi, casi, pero trabajando de papá.
Ajá, muy bien, o sea que te has levantado a cambiar algún pañal, ¿no?
No, acabo de ser padre.
¿Has sido padre ahora?
Ahora bien, a las 3:15.
¿Y pero entonces estás en el hospital?
Pues sí, ahora mismo sí. Aquí de una niña guapísima que se llama Jimena.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho. Sí.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien. Y gracias por tu programa porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Qué bueno cuando nos dicen eso, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, pues todos ellos tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque hicieron algo muy sencillo: llamar por teléfono al 950-6006. Ya sabes, es gratuito, así que nada, márcalo, anímate y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles y te vamos a mandar el diploma. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4:11 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llevamos unas semanas que no dejamos de hablar de fútbol. Bueno, ha comenzado la Liga, hemos vivido el Mundial, que además lo hemos ganado, con lo cual estos días ha sido tremendo, ¿no? Todo lo que hemos contado acerca de nuestra selección femenina de fútbol. Bueno, yo quiero saber si tú practicas algún deporte ponedor. Cuéntanoslo, nos mandas un mensaje en Facebook y te leemos.
Por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes voy a meterte en la nevera. Creío que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma cadena te puedes ir yendo.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio, acompañándote también en este 22 de agosto de 2023. No paramos en ningún momento, siempre estamos acompañándote en antena para hacerte, bueno, pues las dos próximas horas de la madrugada un poquito más liviana. Sabemos que no son horas fáciles, ¿eh? No estamos en un turno sencillo de gestionar, ni de llevar, ni de pasar. Y bueno, pues tener compañía se agradece. Y además, leyendo unos mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook, hablando del deporte que practicáis. Estamos todo el rato con el fútbol para arriba, para abajo, pero claro, habrá muchos ponedores que digan, pues yo hago golf y a mí me encanta salir a correr. Y yo, pues, practico tenis. ¿Tú qué haces, Ana, en tu vida? ¿Qué deporte practicas?
A ver, ahora mismo ninguno. Tengo que decirte que llevo una vida bastante sedentaria.
Sí, estás en plan...
Estoy
maleta,
en plan vaga y sobre todo que... Yo antes iba al gimnasio por las tardes. Y claro, el momento que tuve clases en ese horario... Ya por la mañana no me funciona el cuerpo. Fíjate que lo he intentado y no hay manera, no se me activa, ¿no? Pero tengo que retomarlo, vamos. Lo he notado, que anda, que no se pierde fondo rápidamente.
Se nota, es muy bueno hacer ejercicio, sí, sí. Aunque sea poquito, ¿eh? Y aunque sea, bueno, pues no estamos hablando de deportistas de élite. Es mover un poquito el cuerpo para que no se oxide. Tenemos a Valeriano, que nos cuenta que hace años practicaba fútbol y que ahora, pues lamentablemente, nada de nada. O a Elia Reina. Dice, en mis tiempos de colegio no se jugaba al fútbol ni nada de eso. Se empezó casi cuando yo dejé la escuela. A mí lo que me gustaba era el baloncesto, pero bueno, que tampoco fue para tanto. Jugábamos a la cuerda, más que nada, en el patio. Ahora solo ando todos los días una hora, más o menos. Nos manda saludos y que tengamos una feliz madrugada. ¿Qué más cuenta, Ana?
Pues Juan Jiménez Rodríguez nos dice, buenos días, tropa ponedora. Yo estuve en el equipo de balonmano, en el de voleibol y en el de baloncesto, siempre en el Instituto Virgen del Carmen de
bueno,
Jaén.
Muchísimos deportes.
Sí, sí, pero oye, eso está bien también para tocar todos los palos que haya y descubres los que te gustan y oye, coges destrezas también. Álvaro Muñoz nos dice, buenos días, familia, pues practico senderismo y bicicleta. Y el mejor, el levantamiento de vidrio fresquito. Después de una buena sesión.
Ese es el de los fines de semana, el levantamiento
sí,
de vidrio.
Sí, sí. Y oye, que una buena
¿puedes sacar
caña
buen
después.
Brazo, ¿eh?
Hombre, y tanto. Haces ahí pesas tontamente, entre tercio y tercio. Javier Aparicio Blaya nos dice, saludos cordiales desde Alcudia de Crespins, Valencia. Me gustan muchos tipos de deportes, ya que de pequeño practiqué unos cuantos como tenis, alpinismo, fútbol, dardos, pero mi pasión desde que tengo uso de razón siempre han sido las motos de competición.
¡Qué bueno!
O sea que nada, que también completito. Aquí hay bastantes ponedores que, oye, que no se conforman con un deporte, que les gusta practicar
practican
más
varios.
De uno. Sí, sí. Pedro Rodríguez nos dice, he practicado el fútbol aficionado hasta los 45 años y ahora mismo, con mis 69, practico tenis todos los fines de semana. La selección femenina, un 10 y tenemos selección para rato.
Qué
un
bueno,
saludo.
Qué bueno. Sí, porque son muy jovencitas la mayoría. José Jiménez nos cuenta que él camina de 4 a 6 y media de la mañana, más o menos. Dice, escucho poniendo las calles. Y después a Carlos Herrera. Os mando un saludo. Y también tenemos a Rosa Huerta que dice, pues a mí no me gustaba nada practicar deporte, fíjate. Y de repente me metí en spinning y me apasionó. Lo he tenido que dejar por la rodilla, me apunté a natación, se me daba bien, pero como no me resultaba atractivo, no me gustaba, lo dejé. Ahora lo que hago es que practico pilates y hago largas caminatas. Si pudiera, volvería a hacer spinning porque me apasiona. Hay veces que encuentras el deporte de tu vida,
lo
¿eh? Eso que no
lo
te aburre, que estás cómodo con él y es una pena que hayas tenido que dejar de practicarlo, bueno, pues por el motivo que nos has contado, porque se lastimó la rodilla. Bueno, son las 4:18 de la mañana, vamos a continuar leyendo los mensajes de los ponedores a lo largo de las próximas dos horas y lo que te decía, llevamos varias semanas hablando de fútbol y en España, pues imagínate estos días, ¿no? Después de que la selección haya ganado el Mundial Femenino. Sin duda el fútbol es uno de los deportes más populares del mundo y es fácil ver por qué. Lo primero es porque a diferencia de otros, es una disciplina que no necesita de una gran inversión económica. Solamente te hacen falta un grupito de amigos, un balón y poco más. En Brasil, como se han visto en infinidad de veces imágenes, lo practican hasta descalzos. sin deportivas. O sea que es un deporte pues muy accesible. Sin embargo, requiere trabajo en equipo y comunicación. Jugar al fútbol, por tanto, ayuda a construir relaciones sólidas y a promover la inclusión. También permite que personas de diferentes culturas y diferentes países se reúnan y compartan su amor por el juego. No hay límites, ¿eh?, cuando hay pasión por el fútbol. Nuestro próximo protagonista es una prueba de ello, ¿verdad, Ana?
Así es, Alex Sánchez es un jugador profesional de fútbol. Ha jugado en grandes equipos de primera y segunda división, como el Zaragoza o el Osasuna. Pero, ¿qué le hace especial? Bueno, pues que nació sin su mano derecha. Esta circunstancia no fue impedimento para llegar a la máxima categoría del fútbol español, donde consiguió debutar en 2009, convirtiéndose en el primer jugador con discapacidad de la historia de Liga Española.
Como decimos, lleva jugando profesionalmente al fútbol desde hace 14 años, pero no ha desarrollado toda su carrera en España. Por ejemplo, ha estado en Australia, en el Sydney o en la India, donde se encuentra actualmente en el equipo Gokulam Kerala. En COPE nos contaba su experiencia en el fútbol indio.
Kerala es donde están los fans más radicales del fútbol, los más apasionados. Y ahora mismo estamos en Calcuta, en el norte, y jugando una copa, bueno, que es una copa que juega todos los equipos del país. Estamos concentrados 25 días aquí y aquí también los fans son bastante apasionados, y entonces se vive mucho el fútbol, ¿no? Jugarlo es más complicado porque hay una humedad tremenda ahora mismo, es época de monzones, bastante complicado para nosotros los españoles, pero bueno, pues adaptándome. Llevo 10 días o 12 días en la India y poco a poco pues un poquito mejor cada día.
Como todos los futbolistas, empezó jugando de niño en su barrio y en el patio de colegio.
Yo empecé a jugar en el cole con los niños, bueno, con los compañeros, y pues como cualquier niño pequeño sueña con ser futbolista. Todo esto dejando de lado que yo tengo una discapacidad, que tengo una persona con discapacidad, y que esto no lo tengo nunca en la mente. Que al final, a la hora de construir una cosa en la vida, a mí me da igual tenerla o no. Yo lo que quería era ser futbolista, y desde el inicio sabía que era muy difícil, porque al final yo escribí un libro sobre el tema de mi historia y la discapacidad, y siempre lo digo, ¿no?, que en el mundo hay 400 millones de niños que sueñan con ser futbolistas profesionales, y en primera y segunda división creo que son 5.000 o 10.000 los que van a jugar de todo el mundo. Entonces es un embudo muy grande. En ese sentido yo sabía que era muy complicado, y cuando te metes en el mundo del fútbol profesional, que yo lo hice en el Real Zaragoza, en las categorías inferiores, pues te vas dando cuenta de que es incluso más difícil de lo que te habían dicho.
Como nos contaba, Alex debutó en la Liga con el Zaragoza, el club de su ciudad natal, en un partido contra el Valencia. Fue un 8 de noviembre de 2009.
En un campo como el Valencia, contra jugadores como David Villa, Silva o Mata Joaquín, pues imagínate, pues es el día o el momento más importante de mi carrera futbolística y de mi vida, desde luego.
Tras 14 años como profesional, Alex tiene un montón de recuerdos vividos en el mundo del fútbol.
Hombre, yo creo que te acuerdas, no de todos los momentos, pero sí de momentos puntuales de todos los partidos. Yo recuerdo prácticamente todos los estadios en los que he jugado y todo este tipo de cosas. Obviamente igual al detalle o quién marcó el gol o en qué, pues esas cosas sea igual, ¿no? Pero obviamente de ese día sí que tengo, incluso a día de hoy, recuerdos bastante nítidos, tanto de antes como durante y después del partido, la verdad.
De todos esos recuerdos hay muchos que guarda con gran cariño, como no podía ser de otra forma destacar el de su debut en primera.
Hombre, a ver, futbolísticamente, desde luego, pues el debut en primera división y el fichaje por Osasuna, porque al final, y el ascenso a primera división de ese año, porque creo que son las cosas más importantes a nivel de, sobre todo, de categorías, ¿no?, que he vivido en el fútbol español. Pero bueno, luego ya, pues como dices, un poco a nivel personal, pues lo primero, la gente con la que te cruzas a lo largo de tu carrera, y luego, pues cosas que me han pasado a lo largo de mi carrera con el tema de la discapacidad. Poder ser un referente para niños que han venido luego a darme las gracias por el simple hecho de jugar a fútbol, que era una cosa que yo quería hacer desde que era pequeño, pues eso obviamente me lo guardo, me lo quedo y me hace una tremenda desventaja.
Pese a sufrir una discapacidad, Alex no cree que haya tenido más dificultades que cualquier otro jugador para llegar a la élite. Y la falta de una de sus manos no le ha supuesto ningún problema para desarrollarse en el mundo del fútbol.
No he tenido que luchar más. Al final yo quería ser... He tenido que luchar más en el sentido de pues trabajar más, o de no salir, o de cuidarme o alimentarme mejor, pero no por el tema de la discapacidad. Pues esa es mi opinión personal. Cuidado, que luego igual es diferente. Pero bueno, al final creo que la complejidad del fútbol te exige un sacrificio tremendo que implica una complejidad ya brutal. Entonces, en ese sentido, pues como todos los que han llegado a ser futbolistas profesionales, más o menos. Igual alguno ha trabajado un poquito más, alguno trabaja un poquito menos. Pero sí que en el jugar al fútbol ya dices... En general, ya de por sí es bastante complejo.
Sus padres siempre han estado pendientes de Alex y le han ayudado a desarrollarse. Así nos contaba cómo supo arreglar el problema que le supuso tener que atarse los cordones con una sola mano.
Mi padre me regaló un muñeco así un poco didáctico. Me lo regaló, no me lo dejó así en la mesa. Él hacía todo muy bien en ese sentido, mis padres, ¿no? Y pues de manera indirecta me dejaron un juguete, pues que ya aprendí a atarme los cordones y iba a aprovechar botones o cosas de estas, pues no sé qué edad tendría, pero en torno a los 9, 10 años, por ahí. Entonces ahora es una cosa que hago de manera natural. La verdad no te lo sé explicar porque es algo de manera natural, pero bueno, que lo hago, ya te lo digo yo que sí.
Pero igual que del pan, no solo del fútbol vive el hombre. Por eso Alex decidió estudiar y ahora es doctor en Derecho. En un futuro le gustaría compaginar el fútbol con su carrera como abogado.
Sí, a ver, mi padre es médico, mi madre es teóloga, también tiene una carrera de Derecho. En mi casa siempre a mí siempre me han dado la opción de qué carrera voy a elegir, ¿no? De si voy a estudiar o no, ¿no? Entonces el estudio siempre sería lo primero en mi casa, mis hermanos igual. Y bueno, a mí el Derecho, la verdad es que me gustó mucho desde el principio. Creo que es la clave de todo el poder haber compaginado el deporte profesional con los estudios, porque la verdad es que es muy complicado, pero el tema es hacer cosas que te gustan. Y a mí me gustó tanto que luego pues tuve que hacer un máster. Como no podía compaginar el fútbol con trabajar de abogado, por ejemplo, pues decidí seguir estudiando, porque al final tenemos tiempo libre que hay que invertir bien los futbolistas. Y bueno, me doctoré en Derecho, luego me saqué otro par de másteres y ahora estoy haciendo un posgrado también, y yo creo que con esto ya, la verdad, que acabaré y cerraré el chiringuito de los estudios, porque han sido muchos años estudiando y me apetece también trabajar una vez dejé el fútbol, pues otra cosa que no, que esté relacionada con el deporte, pero que tenga que ver más con el mundo jurídico.
La historia de Alex Sánchez sin duda es inspiradora y muestra que pese a las dificultades que haya, se pueden llegar a cumplir tus sueños, siempre que le pongas un poquito de empeño, de esfuerzo y de sacrificio. Son las 4:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
De conocer.
conocer la historia de Ale Sánchez, un futbolista de primera que tiene una discapacidad, es el primero en la historia, ahora se encuentra en la India, pero yo me preguntaba, ¿y los ponedores? ¿Los ponedores practican algún deporte? Bueno, pues tenemos a Ángeles que dice, yo practiqué baloncesto en la universidad, era una ingeniería, éramos pocas chicas, por lo que la mayoría de las veces el equipo contrario nos tenía que prestar una jugadora. Dice, solamente duró un curso, pero fue divertido. Se cansó nuestro entrenador, un compañero de quinto curso, porque no había presupuesto ni para balones. Es lo que tiene el deporte amateur.
Sí, sí, que casi tienes que poner tu dinero, porque si poner no, no hay
todo,
nada.
Las ganas, el empeño y el dinero.
Pues sí. Ana María García nos dice, hola, ponedores. En mi tiempo escolar empezamos a jugar voleibol. Me gustaba mucho. Y ahora durante el verano practico aquagym y natación. Después, en invierno, salgo a caminar. Un saludo.
Muy bien.
O sea que nada, tierra, agua, un poquito de todo.
Tiene un poco de todo.
Sí, sí. José Luis Antolín nos dice, buenas, Beatriz y Ana. Yo de jovenzuelo practiqué mucho tenis. Con los compañeros de la oficina, de donde empecé a trabajar, nos íbamos a las pistas de la casa de campo antes de entrar. Y con los mismos, algunos fines de semana, nos íbamos a la Pedriza a escalar y a hacer rappel. Me pusieron el ratón de la Pedriza por lo pequeño que era. Saludos para todos y soy ponedor.
Salió de allí hasta con mote.
Sí, sí, pero es verdad que luego en el trabajo sueles encontrar grupos para hacer deporte, ¿eh?
Bueno, aquí todas las noches cuando nosotras llegamos escucho a los compañeros de deporte que hacen fútbol, hacen pádel, han quedado para el día siguiente, o sea que la cosa es mantenerte. Sí. Alguno está más en forma que otro, todo hay que decirlo.
Pero oye, la cuestión
pero
es practicarlo.
Pero se animan, claro, porque va el compañero y luego además están las cañetas de después.
Que eso motiva más de
quedas
uno,
a las 10, pero luego a las 12:30 pues hay una recompensa.
Pues sí. Alejandro Hernández Nograro nos dice, buenas Bea y Anita, pues ciclismo de carretera, running y también juego a tenis de mesa y estuve muchos años federado. Un saludo, ponedores.
Sí, tengo a Leonor que dice, yo un poquito de cinta y de aquagym, la salud no me permite hacer más. O Jan Vélez que cuenta, yo cuando era más joven practicaba fútbol sala, ahora tengo casi 60 y lo único que hago es trabajar. Menudo deporte, nos cuenta. Bueno, dependiendo de cuál sea tu trabajo, puedes hacer ejercicio, ¿no? Claro, hombre, no es lo mismo un trabajo sedentario de oficina que un trabajo en el que te estás moviendo y al final requiere de un esfuerzo físico. Vamos a seguir leyendo mensajes, 4:31 de la mañana, pero ahora voy a hablar de un tema muy interesante. Poniendo las calles, siempre estamos muy pendientes y nos interesamos de los avances de la ciencia. Y por eso hoy vamos a hablar de uno que nos ha llamado muchísimo la atención. Se trata de un estudio que se está realizando para analizar las bacterias en el agua y los genes de resistencia a los antibióticos en puntos clave de la red de saneamiento de Sabadell. Para ello vamos a hablar con Oriol Gasch, jefe del grupo de investigación de las infecciones comunitarias del Instituto Partaulí. Le saludamos ya. Buenos días, Oriol.
Hola, buenos días.
Oriol, cuéntanos, según el estudio que se está llevando a cabo, ¿hay muchas diferencias en la presencia de las bacterias dependiendo de la zona de la ciudad?
Bueno, me imagino que se refiere al estudio Gauss, que se ha hecho recientemente por nuestro grupo en colaboración con Aguas de Sabadell. Y en este estudio lo que hemos detectado es que en las diferentes zonas de la ciudad, donde hemos recogido en varios puntos pues aguas residuales pues para analizarlas, hemos podido detectar pues que hay zonas en las que hay mucha presencia de genes de resistencia de bacterias, mientras que en otras estos genes de resistencia son mucho menores. Entonces, en el lugar donde claramente ha habido pues detección de más genes de resistencia, más microorganismos resistentes, ha sido en toda la zona que hay alrededor del hospital de referencia en el que trabajamos, mientras que en las zonas donde vive la gente, en viviendas, etcétera, así como en las depuradoras, pues los genes de resistencia son muchos menos.
Oriol, una vez finalicen los análisis, la información que obtengáis, ¿qué avance puede suponer en el sector médico?
Bueno, el principal avance consiste en detectar dónde están en las zonas con más acumulación de genes de resistencia, pues porque en principio son las zonas en las que deberíamos poner más esfuerzo pues en conseguir mejores depuraciones de estas aguas, porque al fin y al cabo son aguas que de un modo u otro pues van a llegar o al consumo humano o animal o ambiental. Eso, pues bueno, digamos que últimamente se ha puesto muy de moda el concepto One Health, ¿no? Salud global, que pone de relieve la importancia pues de una salud humana, animal y ambiental, pues sin las cuales pues no se puede conseguir ninguna de ellas.
Para saber, con respecto a las personas y a los animales, ¿la presencia de estas bacterias afecta de algún modo al agua que bebemos? ¿Hay que tener cuidado?
No, en principio no. A ver, nuestro estudio no puede contestar de forma definitiva a esta pregunta, pero sí que hemos visto que los genes de resistencia que se detectan a la salida de las depuradoras son infinitamente menos frecuentes que en la zona pues del agua residual del hospital, por ejemplo. O sea, en principio los sistemas de depuración pues funcionan correctamente y es esperable pues que el agua de consumo diario, digamos, no esté especialmente afectada de esta cantidad de microbios con estos genes de resistencia.
Supongo que el estudio confirma, Oriol, lo que se lleva alertando desde hace años, que la prescripción de antibióticos de forma exagerada ha supuesto que pierdan su efectividad, ¿no?
Sí, por supuesto, hay una relación clarísima y directa entre el consumo de antibióticos y la aparición de bacterias resistentes, tanto a nivel individual, en una persona pues que ha tomado antibióticos por el motivo que sea, como a nivel global, poblacional, porque la presencia de estos antibióticos, digamos que va seleccionando en el medio en el que están estos antibióticos, va seleccionando pues bacterias que tienen la capacidad de sobrevivir a pesar del antibiótico en ese medio. Entonces, claramente, ya desde hace años sabemos que a más consumo de antibióticos, más aparecen de resistencias, y de hecho esto es algo que vemos tanto en la clínica, en nuestros pacientes. Vemos pacientes pues que han estado tomando antibióticos, sabemos que después las próximas infecciones que vayan a aparecer pues tienen más probabilidad de ser causadas por bacterias resistentes, como lo que nos está demostrando el estudio al que hacíamos referencia antes, en el que vemos pues una zona como un hospital en el que se acumulan pues un gran consumo de antibióticos, una gran cantidad de pacientes de bacterias resistentes, pues ahí es como un banco de pruebas, ¿no? Las aguas residuales, y de ahí pues vemos pues muchos mecanismos de resistencia que habitualmente no vemos en otros contextos o en patología humana, por ejemplo.
Pues gracias, Oriol Gas, jefe del Grupo de Investigación de las Infecciones Comunitarias del Instituto Parc Taulí. Esperamos que los avances sigan en esta materia.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Pues nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:37 de la mañana, escuchando este temazo de Mecano. Eso nos pasa a muchos ponedores. Lo de hoy no me puedo levantar. Hay días que es prácticamente imposible levantarse de la cama. Pero bueno, al final haces un poder, un esfuerzo. Y aquí estamos, acompañando hasta las 6 de la mañana a todos esos oyentes que están despiertos a esta hora. Porque están trabajando, porque tienen algún que otro problema y no pueden dormir. O simplemente pues porque les apetece. ¿Tú sabes la cantidad de ponedores, Ana, que nos llaman, nos escriben para decir: yo es que me pongo el despertador a las 4.
Hombre, es que además,
para escuchar a ver qué estáis contando.
Claro, entre las cosas interesantes que contamos y luego las veces que hacemos el melón tuyo aquí.
Eso es.
Es normal, todo
ayuda. Bueno, tenemos a Gema que nos cuenta que ella lo que practicaba era balonmano de pequeña y después un poquito de todo. De hecho, voy a empezar a hacer esta semana Javega. Dice algo que siempre me llamó la atención. Yo os contaré y mil besos para este pedazo de programa y de equipo.
Qué bonito cuando nos mandan estos mensajes, ¿eh? Pedro Andreu nos dice: buenos días, ponedores. En mi juventud practicaba balonmano y baloncesto. Luego pasé a entrenador de baloncesto y después del accidente practico un poquito de natación. Un abrazo muy, muy fuerte para todos los ponedores y equipo de Bea y Anita.
Perfecto. Y lee el último, a ver.
Pachi Resano Ezquerro nos dice: el deporte que practico y me tiene enganchado es la marcha nórdica. Tengo alguna limitación por una operación de corazón y es el que mejor me va y el que más me gusta. También practico senderismo, pero procurando que no haya mucho desnivel, porque es verdad que las bajadas son más peligrosas que las subidas,
¿eh? Eso es, se resiente muchísimo las rodillas, el amortiguador. Bueno, 4:41 de la mañana y tenemos que conocer la información del tiempo. No sé si quiero saberla, con eso digo todo. Es momento de que conozcamos cómo va a ser en los próximos días. Vamos a hablar para ello con Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga en eltiempo.es y nos lo va a contar también, nos va a hablar de algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer, pero vayamos por partes. Mar, el tiempo para esta semana, creo que nos enfrentamos a una cuarta ola de calor, cuéntanos.
Muy buenos días, Bea. Estamos inmersos efectivamente en esa cuarta ola de calor de la península, con un ascenso de las temperaturas por la fuerte insolación sobre una masa de aire cálida y estable que está haciendo que los termómetros se disparen al menos hasta el jueves. Hoy martes, segundo día álgido del episodio. Es muy probable que alcancemos temperaturas de 40 grados y superiores en muchas zonas de la parte suroccidental y nororiental de la península y también entre los 36 y 38 en el interior peninsular, Mallorca y en el sur de Galicia. Tenemos avisos de nivel naranja en Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y Ourense. El miércoles las temperaturas seguirán siendo muy elevadas y seguirán así durante el jueves también. Es probable que se alcancen los 38-40 grados en el medio Ebro, también en las depresiones del nordeste y en las zonas de ríos en el cuadrante suroccidental. Las temperaturas empezarán a bajar el viernes, lo que daría fin a este episodio de ola de calor, y seguirán bajando el fin de semana.
Oye, como nos comentas, el fin de semana se desploman las temperaturas. Cuéntanos.
Efectivamente, como ya os adelantaba, el fin de semana se desploman los termómetros y llegarán también algunas tormentas. Bajarán tanto el sábado como el domingo, aunque después tenderán a recuperarse. Además, tendremos inestabilidad en la península de Baleares por la presencia de un sistema atlántico de bajas presiones que irá afectando sobre todo al norte de la península, con muchas nubes y también con lluvias. Sobre todo al nordeste, donde podrían llegar a ser fuertes y con posibilidad también de afectar a zonas de Levante y Baleares.
Mar, una pregunta. ¿Qué es a lo que llamamos ola de calor?
Pues generalmente se puede decir que una ola de calor es un periodo de tiempo superior a 3 días en el que las temperaturas máximas y mínimas están por encima de los valores climatológicamente normales en una gran extensión de territorio. De manera más precisa, según la Agencia Estatal de Meteorología, se define una ola de calor como un episodio de al menos 3 días consecutivos. Durante este episodio, al menos en el 10% de las estaciones meteorológicas, se deben registrar valores por encima de la temperatura umbral. Esta es la definición que ha de cumplirse en España, pero existen otras definiciones. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial define una ola de calor de otra manera. Una ola de calor, para ellos, es un evento que dura más de 5 días consecutivos y en el cual la temperatura máxima de cada día excede en 5 grados a la temperatura máxima media.
Mar, vamos terminando. ¿Por qué en las ciudades hace más calor que en las afueras? ¿Está relacionado con ese fenómeno que hemos hablado este año de isla de calor?
Sí, la verdad es que seguro que nos hemos preguntado, ¿no debería refrescar más por las noches en vez de seguir haciendo calor después de todo el día? Seguramente si nos hemos hecho esta pregunta, estando en la ciudad, la respuesta está en el fenómeno isla de calor urbana. En las grandes ciudades, la temperatura mínima está entre 3 y 4 grados más alta que en los alrededores. El motivo es que por la noche, más que durante el día, el hormigón y el asfalto desprenden la gran cantidad de calor que acumulan durante el día. Esto sumado a que son pocos los espacios verdes que podrían facilitar esa transformación de energía solar a través de la fotosíntesis y la evaporación del agua, pues hace que por las noches, pues sobre todo en eventos de ola de calor, sea muy difícil dormir. Además, se ha demostrado que el fenómeno de la isla de calor aumenta con el tamaño de la ciudad. Muestra de ello, tenemos grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza o Toledo, donde las temperaturas mínimas son más altas que en zonas rurales.
Pues gracias, Mar. Luego en un ratito volveremos a contactar para que nos cuentes la información del tiempo del día de hoy. Ahora a las 4:45 de la mañana, el momento de que abramos nuestro teléfono, el gratuito 950-6006, que hoy lo ha marcado Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
De Cartagena.
¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora? ¿Por qué nos escuchas?
Porque no puedo dormir bien por las noches y me despierto y siempre lo escucho.
¿Qué tal temperatura tienes ahora por Cartagena?
Pues aquí hace mucho calor. Ahora parece que te corre un poquito de aire.
Ahora corre un poquito de aire, pero hay bochornazo, ¿no?
Sí, sí. Aquí hace mucho calor. Hay mucha humedad también.
Con mucha humedad. Yo he estado este fin de semana en Formentera y no es la primera vez que iba a las Baleares. Probablemente haya sido el peor viaje. Era un calor húmedo, o sea, no se podía respirar. Apenas era posible que te entrara aire.
Yo aquí estoy ya muchos años, 20 y tantos años, porque yo soy manchego.
Ajá.
Soy de Portellano.
O sea, de clima seco.
Sí, claro. Entonces no me habituo aquí, porque aquí a los 5 minutos de ducharte está chorreando. ¿Sabes?
Eso es. Sudábamos. El problema es que no es que tengas calor, es que sudas, con lo cual al final estás medio deshidratado. Bueno, Rafael, nos escuchas porque te desvelas, porque sufres insomnio. ¿Pero a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Yo estaba dedicándome 15 años a ser técnico en prevención de riesgos laborales en obra. Pero debido a un accidente que tuve con 16 años, me partí la tibia y peroné, que también practicaba mucho fútbol, pues se me fastidió la cosa y me metí de técnico hasta que me aguantó del 2004 hasta el 2019, que al agacharme me pegó un crujido el tobillo y me ha mantenido que jubilar, porque ya no puedo hacer ese trabajo porque subí de escalera de gato, andar por todo tipo de terreno, 10 horas, 12, y entonces ya me han dado una jubilación y entonces ahora estoy de controlador de accesos.
¿Dónde?
El tema aquí en Cartagena, en un pueblo de Cartagena.
En un pueblo de Cartagena.
Sí, controlar los camiones que entran, apuntar la gasolina que ponen, la matrícula, el conductor, y entonces pues ahí estoy sentado y lo único que puedo hacer.
Claro, que es un trabajo pues más de oficina, ¿no? ¿Y estás contento, Rafael?
Sí, sí, porque ahí pues hablo con la gente cuando llega a reportar en el gasoil y ya que no, pues sí, está contento.
Me decías que practicabas fútbol cuando eras jovencito. Te gusta el fútbol, ¿no? ¿Lo sigues?
Sí, ¿Qué
te ha parecido lo que han hecho nuestras chicas?
Hombre, son unas fabulosas, muy bien, lo vi el partido entero, sí, me encantan.
Qué grandes. Menudas campeonas, como lo celebraron ayer, incluso, bueno, pues con esa penita, ¿no?, que traían todas por apoyar a su compañera, que ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida que el día más feliz de tu vida te sucede algo así? No lo va a olvidar nunca, ni por una cosa ni por otra, pero la verdad que verlas ayer celebrándolo y cómo estaba Madrid, que hubo un montón de gente recibiéndolas, es maravilloso.
Pues yo jugaba de extremo, extremo y corría mucho, me decían el motoleta.
Era rápido.
Y corría mucho, era rápido y tenía un disparo muy fuerte con la pierna derecha.
Qué bueno.
Fue la que me lesioné.
Jolín.
Y ya pues nada, también estuve practicando senderismo hasta que ya pues el tobillo me dijo basta.
Hasta que el tobillo dijo hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nada, Rafael, de verdad muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotras.
A ti por escucharnos.
Buen día.
Gracias. Un besazo. 4:49 de la mañana. Y yo a esta hora te pregunto, ¿cómo te levantas? No sé, ¿bien? ¿Estás bien? ¿Te duele un poquito la cabeza? De esto que no has descansado del todo bien, te molesta el cuello, la espalda. Pues ¿sabes lo que te digo? Ante esta circunstancia, que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Sí, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con un agradable sabor y sin necesidad de tener que tomar agua. Estés donde estés. Ibudol es un medicamento sin receta indicado en adultos y en niños a partir de 12 años. Al dolor, lo que te digo, ni agua, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Para llorar, Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona.
Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y que
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3939-30.
52 minutos pasan de las 4 de la mañana y hoy nos toca sacar la calculadora y hablar de números. En España, uno de cada cuatro hogares está hipotecado. Y claro, con el Euribor por encima del 4%, los que peor lo están pasando son los que tienen una hipoteca variable. Esto supone unos 4 millones de españoles, a los que de media la hipoteca les ha subido unos 300 euros al mes. Es decir, al año pagan 3.600 euros más.
Así es, este encarecimiento está llevando a muchas familias a cambiar las condiciones de sus préstamos. Por ejemplo, una de las fórmulas más demandadas es la amortización anticipada. Es decir, adelantar parte del pago de la deuda que tenemos con el banco, o si nos queda poca cantidad o nos ha tocado la lotería, cancelarla totalmente. Los expertos afirman que los que pueden están haciendo todo lo posible por librarse de la hipoteca.
Los datos son reveladores. De enero a junio, la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. Hasta ahora, el cambio más habitual era pasar la hipoteca de variable a una a tipo fijo. Pero eso también está cambiando, según nos explica Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios de Servicios Financieros.
Esto es una novedad con respecto a años anteriores y tiene que ver en parte con el ahorro acumulado tras la pandemia y en parte por la subida de tipos de interés, que permite que mucha gente prefiera amortizar la hipoteca y así ahorrarse un dinero.
Hay que tener en cuenta además que hasta el 31 de diciembre los bancos no podrán cobrarte una comisión por esa amortización anticipada. Aunque, ojo, porque muchas entidades siguen penalizando adelantar el pago de tu préstamo.
Hay bancos que sí que se lo están saltando, en principio por problemas informáticos, excusas que hacen que haya gente que lo pague y que no lo reclame. Por tanto, lo primero que habría que tener en cuenta es que durante este año no nos pueden cobrar comisión, aunque esté así pactado en nuestra propia escritura, por este pacto que, como digo, está por encima de nuestra escritura.
Y la pregunta del millón es, ¿qué me conviene más, reducir la cuota o el plazo de la hipoteca? Pues depende.
Cuanto menos tiempo estés pagando la hipoteca, menos intereses vas a pagar y, por tanto, te estás ahorrando en el total de la hipoteca. Sin embargo, hay muchas familias que prefieren reducir su cuota porque lo que están sufriendo es esta subida de tipos, que es lo que les está ahogando, y prefieren mantener el plazo y a cambio reducir esa cuota que les alivie y puedan llegar mejor a final de mes.
Ya sabemos que amortizar tu hipoteca es gratis este año y que en función de tus circunstancias personales te puede convenir más reducir la cuota o el plazo. Pero hay muchas más dudas sobre el cambio de las condiciones de los préstamos. Vicente Baró es el responsable de Finect y recomienda que, si nos quedan pocos años para dejar de pagar la hipoteca, no te conviene amortizar porque ahora estás pagando capital y no intereses. Lo mejor es invertir bien ese dinero.
Si nos quedan pocos años, si tenemos un volumen de ahorro suficiente, pues yo creo que ahí es cuando uno tiene que pensar más casi en aprovechar esos tipos de interés que tenemos ahora mismo, que nos pagan por el ahorro, que en amortizar siempre, como digo, que no suponga un problema en nuestras cuentas al final de mes.
Al final, amortizar no termina de ser interesante a no ser que lo hagas pronto, es decir, al poco tiempo de firmar la hipoteca.
Cuando nos queda poco de pagar, es cuanto menos nos interesa. El sistema de cálculo del tipo variable en las hipotecas, lo que hacemos es que prácticamente al principio de la hipoteca casi todo lo que pagamos es intereses, y al revés, al final casi todo lo que pagamos es ya el capital que nos han dejado, ¿no? Con lo cual, cuanto más al principio estamos, más nos compensa ya amortizar, porque más bajamos el volumen de intereses.
Aunque quizá estés en la situación de Esther. Ella tiene una hipoteca variable a 30 años y solo ha pagado 3. Normal que dudes si cambiarse a una hipoteca a tipo fijo.
Sí, todavía puede llegar a compensar un cambio de hipoteca a fija, o teniendo en cuenta que se supone que lo peor ya ha pasado y ya no va a subir mucho más, es mejor mantenerla en la variable con la previsión de que a largo plazo, y considerando que nos quedan 27 años por delante, Sí, es mejor mantenerla así.
Lo que los expertos afirman que no debes hacer ahora mismo es cambiar tu hipoteca variable a una fija, porque los tipos ya han tocado techo.
Y lo más normal es que no suba mucho más allá. Yo aquí miraría un poco los costes del cambio, pero ya en este punto, ya después de haber pasado estos 3 años con la subida de tipos, yo la verdad es que creo que probablemente no le compense mucho el cambio a una fija con las condiciones que puede encontrar ahora.
De momento parece que nos quedan al menos un par de subidas de los tipos de interés en los próximos meses. Con esto nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Ha escrito para decir, yo también practicaba deporte, jugaba a vóley en el colegio, pero la verdad es que era malísima. Bueno, yo creo que casi todos hemos practicado un montón de deportes en el colegio, porque hacían como una especie de popurrí para enseñarte, y en la mayoría pues no dabas pie con bola, pero bueno, había que intentarlo. También José Luis dice, yo fútbol, solo pude disputar 5 o 6 partidos federado, íbamos líderes e invictos. No sabemos lo que sucedió para que tú tuviera que dejarlo. Si te acabas de incorporar, te damos la bienvenida. Si llevas desde las 4, te pedimos que no te vayas, porque mira, en la siguiente hora vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se han producido este verano. Sí, es que también ocurren cosas. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.